Jorge Dorio, el políglota de Montserrat, un orador capaz de olvidarse la letra en 11 idiomas.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos, un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Estamos aquí en el Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata con mucha gente amiga que ha venido esta noche. Vamos a saludar inmediatamente a nuestro compañero Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Sigue llegando gente amiga que va entrando incluso por error al Teatro Auditorium. Se encuentra esta noche con nosotros el gondolero italiano Jorge Dorio.
Buonasera, amici de Patricio. Grazie tante a tutti, compagni. Grazie.
Bueno, muy bien. Rápidamente informemos acerca de la persistencia de nuestra presencia en este foro.
Sí, estaremos toda la semana aquí en el Teatro Auditorium de Mar del Plata y la semana que viene también, siempre con entrada gratuita. Sí. Me han dicho que se entregan durante el día las entradas gratis, y también hay gente que viene sobre la hora y también entra.
Y también entra, sí, no sin antes cambiar palabras de amenaza o de lisonja,
sí, o sobornos,
con los patos Vica de la empresa.
Sí. El Teatro Auditorium, saben, ¿no?, que está en la Rambla misma, casi, de Mar del Plata.
Sí, en la Rambla misma, sí, es
en la Rambla misma, en la playa.
Bueno, no,
no sé decirlo. En este momento, el suave rumor de las olas. Sí.
Las velas de
acaricia nuestras barbas. Eso es por pensar muy adelantado.
Sí.
Adelantado y malicioso.
Se le vio el pensamiento. De pronto se le vio el pensamiento.
Mirá, Dolina, cómo se le ve el pensamiento. Sí.
Está con el pensamiento abierto.
Bueno. Listo,
esa es la información. No, ¿cómo vamos? No, recién estamos empezando. Digo, quizás hay gente que está por venir a Mar del Plata.
Sí, sí, atención.
Hay gente que está llegando todavía.
Sí,
que
entrando.
Vienen directamente. Hola. Desde la Rodoviaria.
Sí, claro. Bueno,
desde la estación del ómnibus.
Ahí está. Sí. ¿Dónde está ahora la estación del ómnibus? No está
en la misma estación del tren, ¿vio?
Sí.
Al lado pusieron la del ómnibus.
Ah, cierto.
Mirá, si serán.
Sí, no dan puntadas sin nudo.
Si las piensan todas,
sí.
Las piensan.
¿Qué tipos este?
Ahora, lástima del aeropuerto que lo ponen tan lejos.
No se puede aterrizar.
Para mí el aeropuerto tendría que estar acá enfrente.
Y claro, bajar y venir al teatro.
Ya estás aquí en el provincial.
No hay lugar. O sea, entre todas las avionetas que pasan por la playa con publicidad.
Sí. ¿Cómo hacen? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo hacen para que no se les caiga el cartel, no se les doble?
Claro.
Me refiero a esas avionetas que pasan y atrás llevan una pancarta.
Sí, sí.
Yo lo haría con dos aviones.
Uno para
uno adelante y otro atrás.
Si no los pasacalles, uno los pondría colgado en un solo caño, viejo, claro. ¿Cómo hace?
No, está todo calculado.
Ajá.
Porque el problema es cuando tiene que aterrizar con la bandera.
Claro, ¿cómo hace?
Yo supongo que la tira.
Para mí la tira antes.
La desprende, como
si
la
lanza artista. Si vos aterrizás con la bandera, podés enredarte en la hélice.
Sí.
Hélice.
Sí.
Sí.
Las dos. O viene atrás otro avión, ponele.
Sí.
O arrían la bandera en el avión, como hacen en la escuela.
No, creo que igual es una tela muy finita.
No importa lo que sea.
Y bueno, pero sí, si es una tela.
¿Quién la sostiene, por ejemplo, la bandera?
El copiloto.
Cuando el avión arranca.
Ah, cuando arranca el copiloto.
Tiene que ir corriendo tres o cuatro de esos que sostienen colas de novias.
corren atrás del avión y después la sueltan.
Hay que soltar a tiempo, ¿eh?
Claro, sí, porque sí, si no, sí. A veces pasa y vos ves, Fiambrería Carlito y atrás un tipo...
Atrás Carlito.
Con las patitas así. Que es el tipo que no soltó a tiempo. Sí.
Y es peligroso. Hoy vi, la primera vez que lo veo yo...
Sí.
Un helicóptero arrastrando una
también
bandera.
Una bandera muy grande, ¿eh?
Pero 5 o 6 veces más grande que la máquina.
Que el helicóptero.
Digámoslo así.
Y que la máquina, claro.
Y parecía ser un esfuerzo para el cual no estaba preparado el helicóptero.
El helicóptero, sí, estaba a punto de...
colapsar.
De hundirse. Sí.
¿Y para qué? ¿Qué decía la bandera de yo?
Era algo de cosmética, no me acuerdo.
Con razón.
Lápiz labial Tangi. ¿No?
Más grande
no,
que la máquina.
Era tan grande la bandera que se le fruncía.
Sí.
Eso, entonces,
eso le pasa.
¿Quién no le va a pasar lo mismo en una situación así con el helicóptero a punto de colapsar?
No, señor, la bandera, se fruncía la tela y no permitía leer.
Claro, leías como un apócope.
Claro, recopla. Claro,
lápiz labial, etc.
Claro, sí. Redopla 76. Sí.
porque veo que cuando los helicópteros colapsan,
sí.
se le queda fija la hélice y empieza a rotar el helicóptero en sí mismo.
Claro, la vuelta al helicóptero y queda fija la hélice. Lo peor que puede pasar con un helicóptero.
Yo lo había inventado así, me dijeron que no funcionaba.
Está el tipo...
quedaba loco.
No solo el miedo que tiene, sino...
el mareo.
El efecto licuadora, que se llama, ¿no?
Deberíamos alquilar uno de esos artefactos, Dolina.
¿Cómo me gustaría?
Festejando sus 30 años.
Sí. Diga. Tenemos que hacer algo de eso. Pedirle a Radio del Plata.
Claro.
Que haga una.
Y llegamos a alguna de nuestras presentaciones en helicóptero.
Sí. Esa me gusta.
O mejor nos vamos en helicóptero.
O nos vamos. No. Échalo. ¿Cómo hacen tanto?
Échalo.
Bueno, pero vamos a la parte conceptual de este programa, si me permite.
Estoy indignado hoy.
Bueno.
Indignado.
La indignación es una casi una profesión en este país.
Le va a ir bien en la vida.
Le va a ir muy bien.
Fui a comer pescado. Ajá, y otra cosa uno come en Mar del Plata.
Sí, sí.
A un restaurante de pesca, especializado en esto de pescado. Todo decorado con peceras.
Está bien.
Con peces vivos.
Sí. No le puedo creer. ¿Son los mismos peces que después le dan a ustedes morfar?
No son los mismos.
¿Y cómo? ¿Puede ser?
Bueno, no.
Pescado puede ser, porque en una de ellas vos te pones a esperar y mirás la pecera y le echás el ojo a alguno.
¿Y ya te gustó?
Que te gustó para comértelo o que te cae grueso.
¿Te cae mal?
Entonces es el batará. Y viene el mozo, mete la mano, se arremanga,
señor.
Mete la mano, calza el pez y...
¡Oh, no!
Lo golpea contra la mesa y se lo liquida ahí mismo.
No.
Más fresco no puede ser, le comenta. Con los ojos inyectados en sangre.
¿Sabes qué lindo si se hiciera con todas las comidas que uno hace así? Dice, quiero pollo al espiedo.
Es horrible, señor. A mí me incomoda estar comiendo pescado y viendo cómo los parientes...
Suyo.
Están en la pecera nadando.
Y te miran y los ojos
sí,
te ya están diciendo, ya sé lo que hicieron el año pasado.
Mañana cuando te metas al agua vas a ver. Dice.
No dicen nada los ojos de un pez.
Y la boca tampoco, le digo. Che.
Pero no me gusta la decoración alegórica.
¿Y qué decoración
quiere
de
que tantos
tenga?
Locales? Una decoración común, ¿qué tiene en su caso? ¿Usted qué tiene?
Yo no vendo pescado.
¿Qué tiene? ¿Radios? ¿Pianos?
Sí.
Sí. Sí.
Ambas dos.
Cierto. Bueno, usted no es el ejemplo. Pero,
escúcheme, está bien. Si usted va a comer pescado y le ponen de decoración hamburguesa, deja de tener...
Pero ponga un cuadro.
Eso es para abrirle el apetito.
Claro, ahí está.
A mí no me lo abre.
Ah, bueno.
Y bueno, a usted
se lo abre, pero a mucha gente... Sí,
sí. Bueno, está bien.
Van y a que se lo abran. Y entonces están dibujadas las mismas hamburguesas que usted se va a comer, chorreando grasa y todo.
Sí.
Ay, una como esa quiero, dice, y le sale baba por las comisuras.
Para mí tiene que tener un buen local gastronómico.
Sí. Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Tiene que proponer al comensal distintos ambientes. Usted, por ejemplo, va con su novia o con quien fuere.
Sí, o con las dos.
Sí. Seamos felices los tres.
¿Y qué es lo que va a querer?
Eso.
No, señor. Va a querer un lugar, un espacio apropiado para la intimidad, a la, con cierta penumbra.
¿Qué? ¿Qué quiere? Este es con... el restaurante, señor.
Acá al lado, dos cuadras.
Este es Manolo, loco.
No,
claro.
No le diste la puerta.
Apaga un tubo fluorescente, por lo menos.
Minutas, dice, ¿no?
No, un lugar más reservado, quizá, donde, no hay donde haya silencio.
El mundo cada vez tiene menos eso.
Reserva.
Menos, hay menos rincones, ¿no?
Sí.
Hay mucho minimalismo.
Bueno.
Entonces no hay ningún decorado. Incluso el plato viene medio vacío.
Claro, eso no es minimalismo, es pobreza.
Claro. Sí. También puede ser.
Amarratería.
Pero
amarretería.
Lo curioso es que cuanto menos trae el plato,
más caro es.
Le cobran por ausencia.
Sí, señor.
A mí me gustan los decorados de los restaurantes de carne.
Ah, los gauchos.
Parrillas, por ejemplo, sí. Eso es abominable. Por ejemplo, una cabeza de vaca o de carnero.
Sí,
degollado.
A veces está la vaca entera, ¿eh?
Sí, embalsamado.
Sí.
O embalsamada.
Sí.
Ahí con los ojos, en la vidriera también, ahí la vaca.
Como mirando, diciendo, de esto después, vas a comer.
También, a la vista de todo el mundo, un señor vestido de gaucho,
sí.
O del
de
como
lo
si
que...
fuera un integrante de los tucutucos.
Sí.
Que está ahí vigilando el asado, haciendo
sí.
El asado.
Sudando como testigo falso, vestido con el...
Sí, nadie hace el asado con esa ropa, salvo
nadie,
ellos no. Y un candidato a presidente. No, en general
están en short.
Claro, los gauchos mismos. Claro. El gaucho no se viste de gaucho para hacer un asado.
Claro.
Bueno, pero ni eso... Porque ahí se van turistas.
Ay, bueno.
Ahí van los gringos.
Sí.
Y le dice, mira...
Un gran 7.
Pero son gringos.
El asado se come así, sacan fotos.
La vaca se ve así.
Sí, con la vaca, con
bueno,
el
gaucho. Bueno, y ahí hay toda clase de cosas gauchescas.
Sí.
A ver.
Rebenques, puñales...
Hay pocas cosas, ¿no?
Mates.
No
son... Bueno, la colección de cosas gauchescas, al llegar a 4...
Sí,
termina.
Es un catálogo breve.
Platería gauchesca. Un mate, una bombilla, un puñal, una cepuela.
Punto.
Sí.
Punto.
Las boleadoras, no se olvide.
Las boleadoras de plata, puede ser.
Difícil.
Yo creo que, sí, en el principio de... donde dice, caramba, Monzo, Jinetazo y Juna.
Uh-huh. Como el de Chile, el Fausto.
El Fausto.
Con un overo rosado para sofrenarlo en la luna.
Ahí nomás... revela todas las cosas que tiene de plata y yo creo que hasta las bolas tenía de plata.
Sí.
Se refiere naturalmente a las boleadoras.
A las boleadoras.
Que son 3, caballeros, sí, exactamente.
No, sí, y la faja, hay algunas otras cosas.
La faja de plata no.
La faja
no, de plata no.
Es únicamente que está enyesada. Un gaucho con faja de plata viene duro,
no.
Así caminando.
Tengo faja de plata y moneda de cuero,
sí,
ese tipo.
Sí, son casos plantales.
Es la Mujer Maravilla. Esa.
El gaucho,
bueno, pero hay restaurantes, sí, tienen esos, los cubos esos de alfalfa o paja, no sé qué es eso.
No confunda, señor.
Como en los establos.
Nunca vi.
Es un restaurante para vacas.
El señor quiere una ensalada.
Se me hace agua la boca.
Mire, hay unas parrillas muy caras ahí cerca del hipódromo de San Isidro, en
sí,
Buenos Aires. ¿Qué tal?
Ajá,
buenas, que han sido antes viejos studs.
Ajá.
Y lo dejaron todo igual, le sacaron los caballos.
Con el caballo adentro y todo.
Con el peoncito que le habla al crack.
Le sacaron el caballo y dejaron los habitáculos, cada caballeriza es una mesa. Usted va con su novia o con quien fuere.
Sí.
Ajá.
Pero ya estoy, sabe cómo estoy, ¿no?
Sí.
Es el quinto restaurante que vamos.
¿Y qué hace? Dice, acá vengo con las dos. Imagínense.
Pide una caballeriza, dice.
Sí.
Deme la 4.
Sí,
sí.
Una caballeriza, por favor, acá para...
Las dos potracas.
No, es que es una mesa. Pero usted está en un espacio reservado.
Sí.
Rodeado de los tablones, los clásicos tablones de madera de los Stud.
Sí.
Nunca vi ninguno.
y no mucho más.
Claro.
Y no mucho más.
Sin cubiertos, sin nada. Sí,
es así.
¿Y qué le dan? ¿Rabacillo para comer?
No, señor, es una parrilla hecha y derecha.
El mozo viene con, claro.
Una porquería.
Qué raro que sea.
Y,
eso,
y es muy caro, además, ¿eh?
Sí, claro.
Imagínese. Es muy caro. El chorizo entonces, está en 60 más.
Decíamos que habría que hacer un estudio serio a ver cuándo realmente se empezó a conocer el asado como tal.
¿Sabes qué? Hace poco me he puesto en contacto con un investigador gastronómico que hablaba de eso, y es cierto esto, recién a partir de 1860, cuando ya la patria empezaba a tener problemas.
Bueno, justamente en la época en donde algunos escritores empiezan a lamentarse
la desaparición
de
del
la
gaucho.
Desaparición del gaucho.
El gaucho
y ahí justamente se inventa el asado. Quiere decir que no debe ser un invento del gaucho.
Para nada, el gaucho comía el asado apucherado, servía el agua, se metía la carne, los pedazos. Al principio comían la lengua de la vaca nomás y dejaban el animal.
Y dejaban el animal.
Todo entero, solo la lengua.
Sí, señor.
Porque íbamos cabalgando solos,
claro.
Y teníamos hambre, veíamos un animal por ahí, lo carneábamos,
sí,
lo matábamos, le comíamos la lengua, que era lo más fácil, y seguíamos. El animal lo dejábamos.
Claro.
¿Que lo voy a llevar para qué?
No, qué desperdicio.
¿Dónde lo llevo?
No sé, en un tupper.
Claro. Muy bien.
No se había inventado todavía.
No, pero sí el tasajo sí se había
El tasajo
inventado.
Sí, claro, que era la carne salada.
Carne salada. Que duraba como 3 horas sin pudrir. Sí.
Pero después estaba más rico. El
claro,
charque.
Podrido era más rico. Todas las cosas podridas resultaron ser manjares extraordinarios.
Sí, claro. Yo tengo un restaurante que se llama Me tenés podrido.
Entrada Roquefort.
Pero no veo que las bebidas fermentadas después han sido sí. gloriosas.
El hermoso podrido que tiene. Además de usted.
No, mire, no es podrido. Nosotros hacemos un proceso de fermentación cuidadosamente controlado.
De pudrición.
Hacemos yogur casero. Usted sabe que el yogur deviene de bacterias. Sí. Y hacemos quesos, queso azul.
Ah, qué bonito color.
Sí.
lo dejamos pudrir como hacía el señor Roquefort.
Y después lo pintan. Sí.
Rockefeller, ¿no era?
Y después eso se consume, pero hay que dejarlo estacionar, porque vio que no...
Sí. No lo distancié.
No,
sí.
Señor.
Dale más, dale,
dale
ahí
más,
va.
Poquitito
ahí
más.
Ahí está, ahí está.
Estoy estacionando el queso.
Qué difícil es tener la mano... Vio que hay gente que le dice, usted tiene mano, ¿eh?
¿Para estacionar?
¿Para qué? ¿O para el queso?
Para el queso.
Ah.
Tiene mano.
Usted sabe que los búlgaros hacían queso de la siguiente manera. Cuando salían a cabalgar... Se colgaban de los muslos, del interior de sus muslos.
Unos odres
de leche.
Mm.
Y marchaban, por ejemplo, a Sebastopol.
Sí, atravesando la Puszta.
Claro. A la ida, al llegar a Sebastopol, ya tenían cuajada.
Sí. Sin gusto,
y a la vuelta, queso. Allí hacen algunos peregrinos a Luján. Están haciendo un emprendimiento cerca de casa.
Ajá.
Son peregrinos a Luján y han puesto una quesería. Entonces se cuelgan odres en la parte interior de los muslos y van a Luján
con la leche de la
clemencia. Van a Luján y a la vuelta tienen queso.
Okay. Señor, qué horrible.
Y lo venden.
Sí.
Y lo venden. Se dice que por cada kilo que compras se te cumple una promesa.
Sí.
No, bueno.
¿Cómo que no?
¿Cómo?
Me parece casi una falta de respeto, señor, lo que está diciendo.
No, vos que no crees.
¿Cómo va a haber peregrinos que hacen entonces usufructo comercial, usted está diciendo?
Bueno, es para ayudar.
Es producción artesanal.
Es un emprendimiento ecológico, porque es un queso...
Re natural, loco.
Prácticamente natural.
Sí.
¿Qué significa?
Lo pegó.
Lo peor.
Sí.
Cuando a mí me dicen que es todo perfectamente natural,
no.
Comprendo que no tendrá gusto a nada.
La naturaleza viene sosa, señor. A ver
no, si lo... bueno, pero señor...
No. ¿Dónde vio algún producto de la naturaleza que sea rico?
Rico.
¿Cómo que no? Las frutas.
Sí.
La fruta es rica si no hay alfajores.
Bueno, eso falta.
El árbol de alfajores. No,
estoy pensando en los restaurantes vegetarianos.
Ah, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Hay gente que va al restaurante vegetariano?
¿En serio? Sí. ¿En serio?
Hay uno que está lleno de potus.
¿De qué?
De potus.
Ah, no entendí.
Esa planta, vio que que usted la planta en un vasito de yogur e invade todo un edificio. Uh-huh. Que crece muy fácil.
Sí.
En el techo. Es un viejo restaurante, es bastante conocido.
El dueño es un viejo.
No, señor.
El viejo potus.
El local.
Lo conozco.
El local. Y también es una forma de alegoría a la comida que se sirve ahí, que después de todo son vegetales.
Yogur y vegetales.
No, yogur no, yogur no se vende.
Frasco, nomás.
¿Usted con qué decoraría, si no, un restaurante vegetariano?
Con mucha vegetación.
Sí. Bueno, ¿cuánta? Porque la planta...
Muchísima, todo. Todas las paredes con jardines verticales.
Claro.
Y las lianas para colgarse e ir a los reservados del primer piso. Mozos con...
Con taparrabos.
Con taparrabos de hojas, de parra.
Claro. Ojalá.
¿Usted elige la mesa cercana a las plantas? Vio que hay locales que tienen muchas plantas.
Sí. ¿Y sabe para qué? Para abandonar la comida que no me gusta. Ah. Para no dejarla en el plato. Que yo directamente... La tiro a la planta.
En los cócteles, en los cócteles nosotros ponemos al lado de las macetas siempre, en las embajadas cuando vamos, claro.
Sí, siempre hay macetas grandes
para esos
lugares. Pero no es para eso, señores, para decorar, lo mismo.
Sin embargo, en un restaurante no es tan complicado eso. Difícil es deshacerse de la comida que uno detesta cuando en una reunión, en un ágape...
En un ámbito social, claro.
Te la sirven... o te la convidan de una bandeja.
Y usted está parado.
Y estás parado, cometés un error.
Parado y distraído.
Te sirven un bombón porque elegís uno. Así como suele ocurrir en tantos aspectos de la vida, te equivocás.
Sí.
Elegís mal.
Sí.
¿Y qué haces? No te lo podés comer. En un momento comprendés que si te comes ese bombón.
Te morís.
Bueno, no es así. Entonces, no.
Te deshacés de él. Y para eso están las macetas.
Las macetas.
Los balcones.
Las piletas.
Los escotes.
Las fuentes.
Hay escotes llenos de albahaca.
Las armaduras en una embajada que fue una vez.
En cuanto a decoración, a mí me gustaba la decoración de las antiguas pizzerías.
Ajá.
Sí. Tenían murales.
Ah, los que pintaban, sí, en las paredes de pintaban la misma
en las
pizza.
Paredes,
a veces
dibujaban una pizza. La pizza no se puede dibujar.
No, muy difícil.
La pizza nunca sale.
A nadie le salió nunca.
No.
Una pizza deseable.
Una pizza dibujada.
Claro.
No. ¿Sabe qué? Lo más
apropiado... Parece una rueda colorada.
Sí.
Vos te das cuenta que no es una pizza.
No, se necesita un impresionista para pintar la mozzarella.
Un fotógrafo, macho.
Claro. Es que la pizza es ya impresionista.
Es bastante impresionista.
Claro, tiene ese toque, ese toque de pincel propio de los impresionistas.
Sí.
Y poco contundente.
Sí.
Si vos la dibujás con líneas rectas y... No rectas, sino continuas.
No hay manera.
No hay cubista que pueda dibujar una pizza, señor.
No, pero hay pizzas que parecen de cubistas, digámoslo.
Sí.
Bueno, así que nunca nadie pudo dibujar una porción o una pizza.
Pero en las pizzerías, Alejandro, en las viejas pizzerías, había murales que eran murales alegóricos.
También
criollos con ranchos.
Con ranchos.
Sí.
Muchas veces había cierta torpeza.
En la proporción, por
en
ahí.
En la proporción, especialmente. Por ejemplo, había un gaucho tres veces más grande que el rancho. Entonces, uno a veces le preguntaba al mozo... Sí. Cómo iba a ser el gaucho para entrar a ese rancho, y el mozo explicaba que esa era la llamada perspectiva.
Sí, claro.
Que consistía en dibujar las cosas de cualquier manera.
Era un sobrino del dueño de la pizzería el que hacía esas cosas. Vio decir, mira qué bien que pinta mi sobrino. Eso, sí.
No, había otra cosa extraordinaria, que es pintar letras con anuncios que... con letras que se iban achicando al llegar al fin del letrero o al llegar al fin de la pared.
Sí.
¿Por qué? Porque vos calculabas mal. Entonces ponía, pida flan con crema. Y entonces, pida grandote, flan con... Y te quedaban 10 crema. Con la A torcida.
Sí, y en igual proporción le servía la crema también, la crema sí, bien claro. Pequeña. Sí, es difícil pintar en las paredes, además, sobre todo cuando ponen los precios, después se le desactualizan los precios, tiene
para
que...
Eso está...
Entonces, claro, viene un tipo con enduido.
Sí, hay un cuadrado.
Se pone arriba...
Para eso están los letreros que uno le pone las piezas, las letras...
Esas pizarras.
Metidas sí. Así con unos cositos ahí, que después uno le saca las letras y queda...
Ah, esos letreros negros con letras blancas.
Con letras blancas,
plástico.
Sí.
Como con abrojo.
40 años que no hay más.
Con razón, yo estoy saliendo poco.
Por ejemplo, en la heladería.
Sí.
¿Cómo le gusta a usted que esté el letrero?
Ajá. ¿Cómo le gusta?
No,
¿cómo
está bien, va a estar? Está, entiendo lo que dice.
Hay muchas maneras.
¿Con qué orden, dice usted?
¿Con qué orden? ¿Con qué letra?
letra grande, por lo general es una letra
tiene
grande.
Tiene que ser grande, pero ¿le gusta que haya demasiados gustos?
No, es muy difícil.
Igual que en toda la vida, eso es
como una angustiante. Librería.
Claro, angustia.
Una librería con malos libros y buenos libros es peor que una librería con solo buenos libros.
Claro,
sí.
Y evidentemente la segunda tiene menos libros.
Sí.
Hay que eliminar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay que eliminar ciertos gustos de lado.
Sí.
Porque no hacen más que perturbar la elección.
No es cierto.
Hay que eliminar 53 gustos de dados.
Hay que dejar de diversificar los dulces de leche, los chocolates.
No se puede multiplicar ad nauseam cada
literalmente, clase. Sí, entonces, claro.
Dulce de leche es dulce de leche. Sí. No poner dulce de leche dulce de leche
amargo,
dulce de leche más o menos.
Semi amargo. Sí.
Con nuez, con almendras, granizado.
Sin almendras.
Super dulce de leche, casi sin leche.
Semifredo. Loco, si es semifredo no es helado.
¿Cómo hasta señor hay un gusto a banco? Yo no sé quién lo pide.
Yo sé qué gusto es ese.
Pero hay una heladería que tiene un banco, gusto a banco.
Qué asco, ¿no?
Está patrocinado por un banco, se llama Banco
X. Sí, van comiendo.
Y usted lo pide y dice, ¿cómo es el Banco X? Mirá, pruébelo, porque no lo sabe describir. No lo sabe describir.
Algo está podrido en Dinamarca.
Sí.
Roquefort, dice. Bueno,
¿usted tiene un gusto?
Sí.
¿Hay un gusto de Dolina o una hamburguesa de Dolina?
Una hamburguesa de Dolina.
Sí.
Yo no fui nunca.
Sí, a mí me contaron. Yo no la comí, claro que no la he comido.
Yo los amenacé.
El día que se entere ya van a ver. ¿A ustedes les gustan los restaurantes con glorieta?
Con glorieta.
Antes había muchos. Eran
sí,
horribles.
Quedan todavía.
Quedan. Pero algunos fingían tener glorieta en el baldío de al lado. Entonces, por una puerta de porquería
pasabas a la glorieta.
A un lugar que era con piso de tierra, le echaban un poco de polvo de ladrillo, 4 o 5 meses fierro,
sí.
Y ahí te ponían glorieta, le ponían al cartel. Y una lamparita colorada.
Triste,
ah,
sí.
Bueno, no.
Y venía el mozo, venía de adentro y estábamos en la glorieta. Horrible.
Horrible.
No, ahora hay lugares, bueno, quizás un patio o la vereda misma a veces. Que
no hace, es lo mismo.
Hace
señor.
De terraza, de deck.
¿De qué?
Deck.
De terraza.
Deck.
Terraza.
Es un espacio con tablas de madera en el piso.
Ajá.
Bueno, decoración del baño en los
sí.
restaurantes.
Ah,
lujosos,
qué importante. En los Finoli.
Bien lujoso.
Tiene que haber.
No le estoy hablando de la pilarica del Pacífico.
Tiene que haber obras de arte.
El baño está lleno de cajones de cerveza.
No.
Está ahí. Entre los cajones de cerveza uno se va arreglando.
Y diarios cortados.
No, el restaurante de categoría.
De categoría.
Sí, señor.
Uno va al baño y se puede comer en el baño.
Bueno. ¿Tiene en el baño?
O a la inversa.
Primero, cuando usted ingresa al baño de un restaurante de categoría, no debe percibir que se trata de un baño.
No.
¿Cómo?
¿Hay una antesala?
Sí, hay una antesala, un florero.
Sí.
Una mesita, claro.
Una mesita y un telón.
Sí, ahora sí.
No, puede haber un busto.
¿Un buzo?
Un busto.
Ah.
El señor Busto. Claudio
perdón,
Busto.
No, señora, me equivoqué.
No, señor. El busto del fundador, por ejemplo, del
baño,
restaurante.
Este baño fue fundado por el doctor Busto.
Una obra de arte.
El busto,
sí. Sí.
Un óleo.
¿Qué? ¿Eh?
Sí.
Un óleo calcáreo.
No, señor. Estamos hablando de arte.
No, sí,
de
tiene mucha razón el señor. En nuestro restaurante
sí.
Está a la altura de Maxime de París.
Ajá. Al 500 de.
Bueno, muy bien.
¿El restaurante o el baño?
El techo. Usted entra al baño, lo primero que ve, un cuadro.
Muy
un
bien.
Cuadro, la batalla de San Lorenzo.
Bueno.
Qué inspirador.
Sí, sí. Va a ser arduo.
Después, una estatua.
¿Qué?
Prometeo encadenado.
Pero qué fuerte es el. Es
ahí me gustó,
ahí
¿eh?
Lo quiero ver.
Es un baño fuerte.
Después el preámbulo de la Constitución.
¿No es muy solemne todo el?
Todo eso, bueno, pero nuestro restaurante se llama El Solemne.
Bueno, sí. Es demasiado. Tampoco tiene que haber en un restaurante de categoría relación con una alegoría muy directa entre el nombre del restaurante ¿Y la decoración?
Ah, ¿no?
No, no. Se puede poner cualquier...
qué pena, claro.
Puede ser...
el popular Milano.
¿No? No, porque también puede... No, algo que no tenga nada que ver... Aluminio sobre tus costillas.
No, eso no es categoría.
Eso es. Vámonos de acá. No.
Hippies venidos en dueños de
Hay muchos.
Le dieron una casa en Palermo y le pusieron un cartel. Dejate
eso, eso no es categoría.
Que
eso,
teatro
rancho. Son
totalmente.
No,
esos
no,
son.
No.
Venidos.
No, tienes razón. Son los
recién venidos.
Los más palermitanos.
Sí. Porque.
Pero. O una sola palabra tiene que tener.
Aluminio.
No, no importa. El nombre no importa. En un restaurante de categoría no importa para nada. Bueno, ¿qué otra cosa quiere decorar del restaurante?
¿Y del restaurante?
El reservado, señor.
Ahí está.
Sí, los reservados, bueno, tiene que ser un lugar mullido.
¿Mullido?
Sí.
Un pelotero.
No veo que tiene. ¿Usted no veo? ¿Usted qué le pide a un reservado?
Bueno, privacidad.
Bueno, sí. Y yo le pido que esté acolchado.
Pero
usted para... no viene a comer.
Pero, señor, pido...
El señor se equivocó, es al lado.
No, no.
¿Usted se cree que pone locos en los reservados?
Espacios...
El reservado es para que los hombres de negocios hablen de sus asuntos sin que el tipo de al lado se entere.
Ahí está.
Ah, bueno, sí,
por ejemplo, yo tengo una reunión con el señor y estamos hablando de un préstamo de 80 millones de dólares.
Ahí está. A tomar para que anotes.
Yo se lo voy a prestar, pero usted, y mis campos, estuve sobrevolándolos con el helicóptero y bla, bla, bla. Y el tipo de al lado oye y te envidia.
O te primaría en el negocio.
Te envidia y te corta la bayonesa.
Sí. No, claro, en el reservado están las personas que están dedicadas a lo suyo. Entra el mozo y la conversación se acalla.
No, claro. Pero los mozos son discretos. En esos lugares el mozo...
Usted, por ejemplo, está diciéndole algo a su novia.
Claro.
Y entra el mozo. ¿Usted se calla o sigue adelante?
No, sigo adelante.
Sí, esto explica todo. Sí. Se fue con el mozo la piba.
¿Y el mozo? Se queda ahí.
No, no, si se queda, no.
Escuchando.
Sí, mi amor, cuando quieras. Le mira a David y dice, ¡oh!
Dice, claro, al principio no lo creía. Dice.
No, señor. Sí, sí.
Mientras le sirve. ¿Y qué más?
Yo que a usted le doy bolilla al amigo.
No, sé que son mozos discretos. Esos lugares tienen mozos profesionales.
En los otros no, claro, se nota.
No, hay otros lugares que no. ¿Vio el mozo que tiene que anotar lo que le pide? Que tiene una libretita. Acá no, el tipo es memorioso, es discreto, es amable.
Ajá.
Nosotros lo tomamos así. ¿Usted
es mozo?
ese es uno, ese es el cliente, señor. Escúcheme, a mí no me gustan
los mozos. En este mismo lugar donde fui de los pescados, debo decir que los mozos llevaban una bandeja redonda que tenía más o menos un diámetro de 3 metros.
Sí.
Con muchos platos y con 4 dedos.
Estos.
La llevaba.
¿Qué le pasó?
No le pasó.
Claro, porque en mi barrio había un referí que le llamaban el pata y chancho. Que tenía 3 dedos. Pero porque le faltaban, ¿no?
Claro.
No, aquí es parte del arte del ser mozo.
Tener menos dedos.
Y hice la famosa anécdota, políticamente incorrecta, de un partido que yo fui a jugar hace muchos años y el árbitro era el pata y chancho. Entonces, antes de empezar el partido, el pata y chancho lo agarra al capitán de nuestro equipo y toma el silbato y pone las manos atrás, la cierra de esta manera ante mi compañero, el capitán, y mi compañero señala una de las manos y otro de los compañeros dice, ¡esa no, que es la pata y chancho! Y claro, la tenían en la otra mano.
No, si no se le cae. ¿Quién saca?
Escúcheme.
Es una historia aborrecible, verdadera.
Cuando entró al restaurante, esto es lo primero. Usted entra al restaurante y el mozo dice, buenos días, señor. O dice, ¿qué haces? Yo me tratan de vos y sabés qué, primero lo emboco y después me voy.
Y bueno, sí, pero veo que en algunos sí le dicen.
¿Cómo? ¿Con qué cliente
te conoce? De vos.
¿Por qué?
Ah, y a mí me encanta que me traten de che.
Hola.
Ernesto.
¿Cómo estás?
Bien, macho.
¿Estás solo?
¿Qué te importa?
¿En qué sentido?
No, ¿cómo qué sentido? para ubicarte.
Estoy solo, sí. Porque, bueno, vos sabés lo de mi novia.
No, bueno, está bien.
Y lo de quien fuere.
No, bueno, está, entonces te voy a tener que poner en la barra, ¿sabés? Porque las mesas las tenemos...
¿Me pones qué?
Con la barra será.
No, que te pongo en la barra.
Ah, la barra del boliche, repleta de pernó.
Porque, ¿sabés? Las mesas las tengo por múltiplos de dos.
¿Cuáles serían los múltiplos de dos, perdón?
2, 4, 6, 8.
¿No tenés primos pares?
Podemos hacer una excepción cuando son más de 8.
Ah, mira.
Por ejemplo, 9.
Yo vine con mi primo, el 43.
No, tiene que ser en tal caso 43 unidades, personas, que lo servimos.
Bueno, última, porque estamos atrasados.
Sí, estamos atrasados.
Última decoración.
Algo que hay que exigirle a los restaurantes y sobre lo cual no se posa la atención de los comensales es el techo.
¿Qué?
Que tenga techo.
No, que tenga techo, sí.
A glorieta, este tema.
Pero el techo también hay que acustizarlo. ¿Vio que se ponen como unas esponjas en el techo?
Nunca vi eso.
No, ¿cómo se va a lavar las manos en la pileta y vas a entrar al techo para hacer?
Mire, acá en este teatro hay hongos en el techo.
Sí, ya me parecía, señor.
Los estamos tratando de raspar, pero...
No, son paneles acústicos, sino esto sería un templo techo de reverberancia.
Son callos plantales.
Bueno, en restaurante, inclusive, por ejemplo, en Babieca. ¿Usted no vio el techo de Babieca cómo es?
No.
Bueno, tiene estas esponjas que le digo, que absorben el sonido, entonces...
No, la esponja absorbe el agua, no el sonido, señor.
Si no, es un ambiente reverberante que rebota el sonido en todas partes.
Ajá, partes.
Tal cual. eso tiene que tener un buen restaurante. Un techo acustizado o con formas... Porque usted mientras...
No, a mí en el techo lo que me gustan son esos aparatos que matan las moscas.
¡Qué lindo!
Eso me tranquiliza respecto de la higiene del lugar.
Son enemigos del
insecto. Esos aparatos eléctricos que la mosca
violeta
pega, hace un ruidito, y quiere decir que la está liquidando. La mosca cae la mosca en un recipiente que se cambia cada 7 años. Sí. Y vos ves eso y decís, bueno, menos mal. Una mosca menos...
En el mundo está.
Para matarnos con alguna enfermedad, ¿no es cierto?
No me parece muy higiénico y mucho menos estético, señor. Usted gastó en la decoración, en las cortinas de terciopelo.
Claro.
Sí. Y pone un tubo fluorescente de esos violeta, esa luz que dice usted con la canaleta para que caigan las cadáveres de mosca.
Caen en un liquidito, digamos.
Sí, bueno.
Sabroso.
¿Cómo sabe usted? Yo nunca me atreví
Yo tuve restaurante mucho tiempo.
Ah, sí.
Bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a entregar a todos los presentes unos bares para ir a comer.
Ahí está,
al restaurante este que tengo yo.
La Mosca Blanca.
Está lejos. La Mosca Blanca se llama. Está lejos, no está en Mar del Plata.
Está en Mar del Plata, pero lejos de la playa.
¿Cuánto?
Y no se sabe si está más cerca del Atlántico que del Pacífico.
Está retirado.
Sí, está un poquito retirado. Pero bueno, ya vamos a darles vales a todos. Mientras tanto, hagamos una...
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
A las 9:30, Tuni Colman está en La Mañana de Del Plata.
Doctor Mariano Castex, uno de los psiquiatras forenses de mayor antigüedad, si hay un suicidio, ¿qué significa no dejar mensajes?
La ausencia de mensajes inclina a pensar que no pensaba suicidarse. El suicidio total es un mensaje que exige una explicación. Ahora, en este caso, con todos los mensajes reiterados que hace, que da la impresión de que no se está queriendo suicidar, está postulando como primer dato para fortalecer la hipótesis del inducido un detonante. Algo debe haber pasado. Mi impresión es que algún sector de los servicios le tiró el cadáver a la presidenta.
Tuni Colman en la mañana de Del Plata.
En Gente, Loli Antoñale exclusiva. Madura y reflexiva, la actriz disfruta del mejor momento de su vida junto a Jorge Rial. Nos confiesa, de chica lo veía en la pantalla y decía, ese me gusta, mami. Este es un buen año para tener un bebé. Nisman, su vida y sus últimas horas. La Argentina y el mundo se preguntan qué pasó. Además, Las mil y una noches. Los secretos de la novela turca que arrasa en la pantalla. Gente.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Ciudad de Mar del Plata, en el Teatro Auditorium, en la Sala Mayor, Astor Piazzolla, hoy también colmada.
Sí, señor.
Estaremos toda la semana aquí, la semana que viene también, en Mar del Plata.
Aquí al lado están cantando Julia Senko y María Farías Gómez, que van a estar, creo, el martes que viene
los
también.
Queridas amigas, ya les mandamos un gran beso a las 12.
Ahí tiene un regalo.
Sí,
que
hemos recibido un regalo maravilloso que bien debería sentar el ejemplo para los miles de asistentes. Dice: hola, Vengadores, somos Juan Castillo y Nancy Ponce, somos de Mardel y les damos la bienvenida. Y agregan: los sobornamos. No es un soborno, es un honor, es una gentileza. Con sándwiches de miga por una canción que piden y que el maestro va a ejecutarles después.
¿Cuál es?
La Pipistrela.
Ah, se la canta.
A ver.
Hay un coso al mercado que me mira. Es un gringo engrupido de criollo. Yo le pongo los ojos para arriba y en de mientras le afano un repollo. Me llama la Pipistrela. Manjén, qué linda mujer. La pinta que Dios me ha dado la tengo que hacer.
¡Ay, señora!
Muy bien. Y mire, según como estén los sándwiches, el otro pedido, cuando venga el sordo, yo le prometo que va a ser cumplido. Muy bien.
Hablaremos esta noche del juramento en Grecia. Los antiguos griegos le atribuían al juramento una fuerza incomparable, capaz de obligar tanto a los dioses como a los hombres a llevar a cabo su cumplimiento. Como sabemos, el juramento estaba compuesto por 2 elementos. En primer término, la invocación de la divinidad, del dios, como garantía de la palabra. Y en segundo lugar, lo que se llamaba la imprecación, es decir, el consentimiento por parte del que juraba en someterse a castigos si no decía la verdad o si faltaba su promesa. Hay que decir que en Grecia, y particularmente en sus mitos, los castigos por un juramento incumplido eran terribles. Bueno, nadie podía desempeñar un empleo, ni ser soldado, ni gozar de los derechos de ciudadanía, sin someterse a la formalidad del juramento. En los asuntos criminales, por ejemplo, los sospechosos juraban con las manos extendidas sobre las entrañas de las víctimas. Y así aseveraban sus afirmaciones. Cuando un ateniense cumplía 20 años y tenía todos los derechos de ciudadanía, debía jurar fidelidad al Estado. El juramento de los ciudadanos de Atenas decía así.
Ahí tiene el documento.
Tiene el documento de aquella época. No deshonraré la profesión de las armas y no me ampararé jamás en una fuga vergonzosa. Combatiré hasta exhalar el último aliento por los intereses del Estado, unido a los demás y solo si es preciso. Lo dirá.
Muy bien, ¿eh? Muy bien.
Entre los juramentos extraños, citemos el de Pitágoras, que juraba por el número 4, en el que veía el símbolo de la divinidad. Sus discípulos juraban por su maestro, y Sócrates, por ejemplo, lo hacía por el amor y la amistad.
Muy bien.
En los poemas homéricos se inmolaban víctimas y se hacían libaciones para solemnizar el juramento. Mientras, por ejemplo, el sacerdote hundía el cuchillo en la garganta de un animal, derramaba vino en el suelo y decía: que vuestra sangre y también la sangre de su raza empape en la tierra si lo que juráis es falso. Tenía la voz muy parecida,
al
tipo de 20 años de hace un rato. Bueno, las aguas del río infernal Estige, o de la laguna Estigia, servía a los dioses para pronunciar sus juramentos. Cuando un dios quería comprometerse, Zeus, que era el que velaba por los juramentos, enviaba a Iris a llenar un jarro con agua del Estige y volvía al Olimpo para que fuese testigo del juramento. Yo tengo algo que decir al respecto. No se podía llenar un jarro de agua con el agua del Estige, porque el agua del Estige o de la laguna Estigia tenía la propiedad de romper
el recipiente,
todos los recipientes que trataran de contenerla, excepto los cascos de los caballos. Cortaban
el vaso.
Claro, los cascos de los caballos lo convertían en vaso y de esa manera tomaban el agua del río Estige y la utilizaban para los juramentos. No como dice aquí. Bueno, si luego, esto es para el juramento de los dioses, ¿eh?
Sí, claro.
No
sí,
de
sí.
cualquiera, de los dioses. Si el dios cometía perjurio, lo esperaba un castigo terrible también a él. Permanecía un año entero privado de la respiración.
Pero señor, claro,
usted se moriría, pero el dios era inmortal.
Y claro, ¿para qué son dioses?
Pero igual quería respirar.
Sí, sí.
Yo como es uno. Y no llegaban, por ejemplo, a sus labios el néctar y la ambrosía, que eran respectivamente el escabio y el morfe
y el alimento de los
dioses, territorios olímpicos. Durante 9 años, además, quedaba al margen de la asamblea de los dioses, no podía participar en los consejos, ni tampoco en los festines. Solo al cabo de 10 años recuperaba sus prerrogativas. Así que mirá vos. Sí. Veamos algunos episodios de los mitos que muestran la rigidez de estos juramentos y el indefectible castigo a quien los olvidaba. Nombremos a los pálicos, dioses gemelos, oriundos de Sicilia, hijos de Zeus, Italia. Su culto se situaba cerca del lago de Naftia. Se decía que las aves que volaban sobre ese lago morían enseguida y que las personas que se acercaban imprudentemente a él morían a los 3 días. Ante el lugar de culto de los pálicos, los sicilianos formulaban sus juramentos. Y eran juramentos escritos en unas tablitas y tiraban al lago las tablitas. Si la tablita flotaba, el juramento era verdadero. Si se sumergía, había perjurio. No importa lo que hiciera después el siciliano.
Ajá, claro.
¿Me entiendes?
Sí, sí, sí.
Te amaré siempre. Lo escribo. Tiro la tablita. La tablita se va al fondo.
Chao.
Ya, no habías cumplido. ¿Cómo no que no cumplí? Si se lo dije recién y todavía la amo. No importa.
Eso es un método,
¿eh? Eso es un método. Aquellos que invocaban en falso quedaban ciegos.
Ajá.
O sea, ¿cuál era la causa de la ceguera? La falsa invocación. Claro. Le contaré lo que le pasó a Contio. A Contio, un muchacho de una gran belleza que vivía en la isla de Ceos. Un día, a Contio fue a las fiestas de Delos y vio a una doncella acompañada por una nodriza que había ido a venerar a los dioses de Delos. La muchacha era tan hermosa que a Contio se enamoró de ella inmediatamente. Se llamaba Sídipe, la chica. Era noble. Y a Contio la siguió hasta el templo de Artemis y tomó un fruto, un membrillo para ser más preciso. Vio que se parece a una manzana.
Sí.
Y con la punta de su cuchillo escribió en el membrillo lo siguiente: juro por el templo de Artemis que me casaré con Acontio. Luego lanzó con habilidad el membrillo en dirección a Sídipe. La muchacha tomó el fruto y lo leyó. ¿Cómo se leía en aquel entonces? En voz alta,
porque no, claro,
en voz alta.
No había puntuación.
La humanidad todavía no había inventado, no se había acostumbrado a leer en silencio.
En silencio, claro.
Entonces leyó: juro por el templo de Artemis que me casaré con Acontio. Y sin quererlo, había proferido un juramento. Para peor, lo había hecho en el templo de una diosa.
Dios, ¡qué vivo el tipo!
Tiró lejos el membrillo, pero ya era tarde.
Claro.
Poco después, Acontio regresó a su patria, donde vivía muerto de amor por esta mina, ¿no es cierto? Ahora, bien, usted se preguntará qué ocurrió.
¿Qué ocurrió?
Acontio, como ella dijo eso, la consideró su prometida. Pero el padre de Sídipe, de la muchacha, pensaba casarla con otro.
Y claro.
Pero intervino la divinidad. Cada vez que se iniciaban las fiestas desponsales de Sídipe, con otro tipo que no era Contio, la muchacha se enfermaba de un misterioso mal. Cuando todo se anulaba, Sídipe recuperaba la salud. Bueno, el padre de la muchacha, desesperado, consultó al oráculo y el oráculo le reveló que su hija estaba atada a un juramento. Enterado así de la verdad, el padre llamó a Contio.
Claro.
Y le dijo: mira, Contio, ¿qué va a hacer? Se resignó a unir a su familia, otra que no era noble, y finalmente casó a su hija, con quien había urdido la estratagema del membrillo, y ni siquiera fueron felices.
Y claro que no.
Y aquí termina la historia.
Es buenísima la historia esta.
La historia es buenísima, además termina donde queríamos que terminara.
Claro, sí, ¿no? ¿Qué pasó?
Nada de que intervengan escarmentando al tipo, no. Y se revela que el símbolo vale más que la cosa.
La cosa, muy claro.
En las dos últimas historias, la tablita...
La tablita es la clave.
Del lago, claro, de Sicilia. La tablita, no importa la verdad. Lo que importa es si se hunde o no se hunde la tablita. Y acá tampoco importa la verdad. Importa lo formal. Lo formal es las palabras que vos decís dentro de un templo.
Claro.
Ese es un juramento. No importa si te lo hicieron decir engañado. Vale más el símbolo que la cosa.
Que la cosa.
Extraordinario.
Es curioso y bien difícil, digo, para entenderlo. Hay que ver qué pasa. A ver, la intención es la dimensión del delito, se pregunta uno a veces si está en esas mismas cosas. Pero acá está en juego otra cosa, Alejandro. ¿No tiene ningún ejemplito más? Vamos con el membrillo.
Renuncio al último ejemplo,
¿sí?,
que es el de Filoctetes.
Filoctetes,
aquel que sabía dónde habían hecho arder la pira de Heracles, tanto que era él mismo el que lo
había.
Y Heracles le hizo prometer que nunca iba a revelar el lugar en donde aquella pira había sido encendida. Y él no dijo nada, pero un día cuando pasó por ahí, golpeó fuertemente el pie contra el suelo y guiñó
el ojo.
Igual fue castigado.
Como
castigado. Pero lo que yo quiero decir antes de que usted haga su glosa es lo siguiente. Yo creo que, o bien, los dioses en realidad odiaban el juramento, o bien el juramento es una forma más del desatino. Fíjese, cada vez que hay un juramento en los mitos, tanto griegos como cualquiera, siempre existe. ¿Cómo continúa la historia? El protagonista no puede cumplir el juramento. por alguna razón.
Sí.
Y por lo general ya se sabía que no iba a poder cumplirlo. Y entonces caen sobre él todas las maldiciones del perjurio. Uh-huh. Cuando el amigo Tindario ve que su hija Elena, la mujer más hermosa del mundo, uh-huh, ha llegado a la edad de casarse, quiere casarla con un príncipe noble, uh-huh, pero se da cuenta de que va a ser muy difícil. Entonces convoca a todos los príncipes de Grecia y los obliga a dejar que Elena elija a su marido y a jurar todos ellos que iban a actuar de consuno en contra de cualquiera que pusiera en duda la legitimidad del derecho del elegido por Elena.
Ese es buenísimo.
Y Elena elige a Menelao, que uh-huh, era el que ya había elegido Tindario,
ya, claro,
porque era el que más plata tenía. Uh-huh. Y después viene Paris, el
trono, sí,
y bueno, se la rapta. Y todos los tipos que habían jurado tuvieron que ir a la guerra.
A la guerra de Troya.
Una guerra de 10 años.
Sí.
¿Para qué habré jurado? Es algo que todos nos hemos dicho alguna vez.
A la manera de Agamenón, a quien tan caro le sale el asunto de Menelao.
En realidad, claro, cualquier historia, cada vez que hay un juramento, resulta ser un desastre.
Y está bien eso. Estaba pensando, Alejandro, que el tema tiene relación con lo que contaba usted ayer acerca de la importancia del nombre, porque una vez más lo que aparece como característica central, definitoria de lo que es una persona, de lo que es un humano, y digo un humano, no los dioses, es la palabra, aquello que nos funda como especie y lo que nos va a fundar como grupo, como comunidad o como nación, es la palabra, y hasta ahí está bien. Digamos que ya las mismas religiones, en un principio era el verbo, dice el Antiguo Testamento, y está también lo de la invocación y la imprecación, y creo que ahí hay una especie de pequeña trampa cuando intervienen los dioses, porque si el castigo para un dios, en el caso que usted citó, eran 10 años de no respirar, ¿qué me hacen 10 años si soy mortal? Incluso si me obligan a no morfar, no hacer tal cosa, pasan 10 años, y dentro de 4.500, por ello decir, no sabés qué mal la pasé en el año 2008. Digo, y ahí, en el tiempo, que es donde transcurre la existencia de las personas, y la vida verdadera, digo, es donde tenemos que jugar nuestros compromisos. Porque también, digamos, los compromisos para la eternidad, que queden en manos de los que son eternos. Hagámonos cargo de los actos sobre la tierra en el tiempo y el lugar que nos toca. Digo que aquí, en la patria, en la argentinidad, la palabra ha tenido un valor muy fuerte, pero con esa conciencia también, la conciencia de participar en el pequeño universo de los cruces entre los hombres y las mujeres que compartían esta tierra. Uno daba su palabra y no había que ir a recurrir al notario, porque también lo que se hablaba era de ese orden. Te doy un caballo, me quedo con ella, hago tal cosa o tal otra, voy a pelear por el restaurador, lo que usted quisiera, y se terminaba ahí. Creo que el asunto es justamente el transcurso del tiempo. Fíjese que en los tribunales, hoy donde uno va a ser sometido a la justicia, también tiene que jurar. Y jura por Dios, por la patria, por la Constitución, y sin embargo su palabra no va a tener ningún otro valor que el que decida eventualmente el jurado y el juez. De modo que lo del juramento creo que tiene otro carácter. Primero, el mismo que en el truco por ahí, ¿no? Para que el juego sea válido tiene que decir quiero, turco, no, truco, qué sé yo. Pequeñas trampas de las palabras. En realidad, el juramento, pienso en Simón Bolívar, ¿no? Que alguna vez en Roma juró que no iba, que iba a dedicar el resto de su vida a la libertad de las Américas. Era un hombre rico, pudo haber hecho cualquier otra cosa, lo había jurado adelante del maestro, de Simón Rodríguez. Digo, el juramento tiene sentido frente a uno mismo y frente a la persona que es definitiva para uno mismo. Digo, los padres eventualmente, los hijos, el amor de una vida. Y si no, el resto es cartón pintado, como puede ser también la justicia. Por eso, muchachos y chicas, atención, porque lo que les va a la vida, lo que les va a la vida es en ese momento, si cada momento es eterno, cuando ustedes digan, te lo juro yo.
Y te lo juro yo es una canción que va a cantar ahora mismo Manuel Banderas. Es una versión de la película Las cosas del querer.
Es más linda que la canónica, ¿no?
Es una canción que ha grabado Miguel de Molina, que era un cantante muy superior, pero acá hay una cosa de cámara con el piano que Miguel de Molina no tiene en su versión. Vamos a escuchar.
Thank you. no me di cuenta de quién te tenía. Hasta el mismo día en que te perdí y vi claramente lo que te quería, cuando ya no había remedio para mí. Llévame por calle de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta escúpeme. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que me sacáis si digo mentiras, sé que en sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar. Y que si te miento me castigue Dios, eso con la mano sobre el evangelio, te lo juro yo. Ya no eres la misma que yo conocía, la que no veía nada más que por mí. Y ahora vas con uno distinto cada día, y en cambio yo muero de celos por ti. Claro que la culpa de que esto pasara no la tuvo nadie, nadie más que yo. Yo que me reía de que esto acabara, y luego he llorado porque se acabó. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que me sacáis si digo mentiras, sé que en sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar. Y que si te miento me castigue Dios, eso con la mano sobre el evangelio, te lo juro yo. Eso con la mano sobre el evangelio, te lo juro yo.
Era Manuel Banderas en La Venganza Será Terrible, te lo juro yo.
Auspicia Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 7 minutos, temperatura en Buenos Aires, 22 grados, humedad 65%. La Corte Suprema anunció que la información de la causa por la muerte de Nisman se difundirá solo por la página del máximo tribunal. Indicó el cuerpo que, por indicación de la jueza Palmaghini, se hace saber que la información oficial vinculada a dicha investigación se difundirá únicamente a través del Centro de Información Judicial. En tanto, la Iglesia expresó su conmoción por la muerte de Nisman y reclamó investigar a fondo lo sucedido. Los obispos argentinos emitieron un comunicado dirigido a las autoridades y a toda la dirigencia política. El texto advierte que la falta de verdad despierta profunda desconfianza y pide superar las sombras de la impunidad que dañan la salud de la democracia. La ciudad informó que la estatua de Colón llegaría a la costanera en el 2016. La demora se debe a que existe un amparo en la justicia. Precisó que se establecerá en el espigón Puerto Argentino. Se realizó una nueva marcha en México por los 43 estudiantes desaparecidos. Miles de personas del estado de Guerrero bloquearon una autopista para exigir la restitución con vida de los 43 jóvenes y el cese de la represión en sus protestas. En tanto, en Michoacán, unos 60.000 trabajadores estatales y docentes se declararon en huelga y comparten la demanda de los familiares de los estudiantes. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 22 grados la temperatura, humedad 65%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Queremos hablarte a vos, que tenés una tarjeta de crédito. Tenemos buenas noticias. Con el esfuerzo del Estado Nacional podés comprar en 12 cuotas sin interés, porque con tus compras se beneficia toda la cadena productiva del país, dinamizando aún más la economía. Llega Ahora 12, un programa para fomentar el consumo y la producción. Vos, nosotros, todos, porque cuando compras, beneficias al comercio, generas empleo y generas producción. Con Ahora 12 habrá crédito para comprar bienes y servicios de producción nacional en los siguientes rubros: línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería, muebles, materiales de construcción, motos, bicicletas y turismo. Ahora 12, desde el sábado 13 de septiembre, de jueves a domingo, para que entre todos sigamos creciendo juntos. Consulta comercios adheridos en www.ahora12.gov.ar. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Fernando Esteche, primera vez que habla después de haberse conocido estas imputaciones del fiscal Nisman. ¿Cómo era tu relación con Khalil?
Mi relación con Khalil es de amistad. Es el secretario político de la comunidad árabe islámica argentina.
¿Tuvo algo que ver con la redacción del famoso memorándum?
En lo que a mí respecta, les cuento que no.
¿Conociste a abogado?
En una reunión estuve al abogado, sí.
¿En carácter de qué estaba presente?
De jefatura de gabinete.
¿Y Héctor Irimia?
No, Héctor Irimia no. Yo no puedo resolver no estar en cana yo por un delito que no cometí. ¿Vos crees que voy a poder resolver la clave roja de Interpol?
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Señores, estamos en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium, yeah, donde permaneceremos el resto de la semana y también la semana que viene aquí, cada medianoche, con entrada libre.
Y gratuita, señora.
Estamos en vivo, transitando ya la 30ª temporada de este programa.
Festejando sus 30 años.
Exactamente.
Muy bien.
Y con mensajes del público presente, que tenemos aquí algunos en la mesa y otros que aún tienen tiempo de depositar en las cajas que están ahí. Sí, o ya no están. No, no las veo.
Muy bueno. Ricos los sándwiches, ¿eh? Yo ya probé uno, como se me nota, me parece. Dolina, abandonamos un hijo para venir, mándele saludos a Diego Lange y que Dios nos perdone, dice Santiago de Villa Gesell.
No nos perdonará.
No.
Hola Alejandro, somos Norberto y Curly. Los vemos siempre y los felicitamos también por los 30 años de amor.
Hola Alejandro, somos Hernán, Leandro y Pablo, cordobeses de vacaciones. Andamos de playa en playa con una reposera vacía, razón por la cual estamos haciendo un casting. Queremos que se la pruebe para ver si le queda. Mañana a las 6 a.m. le tocamos el timbre.
La reposera es un artefacto peligrosísimo.
Pero mortal.
Ya que uno puede amputarse dedos,
o peor,
orejas o lo que fuere, al tratar de armarla o desarmarla erróneamente.
Sí, además hay unas que estaban de oferta en un supermercado de... con nombre español, de localidad española. Sí. Y me compré una ayer, se me rompió hoy, che, no, pará.
Bueno, es la duración promedio, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
La repostería tiene una duración promedio más o menos de un día, 24
horas. Bueno, sí, sí, no, pero...
32.
No, no, pero espere, mire lo que es esta costura, me dijeron doble costura reforzada.
¿Esa?
Esta, no.
Pero no es para jugar, usted se tiró de arriba.
No, sí. Usted cuando viene del agua.
Sí.
¿De qué agua?
De la playa, va al mar, vuelve. Uno se arroja en la reposera.
¿Cómo se va a tirar sobre una reposera, señor? Se desarma la reposera si usted se tira encima.
Bueno, yo le
y
calculo.
Y es ahí donde viene
ahí donde se rompe.
La lesión.
Esta era con una tela, o sea, con telas cruzadas, perpendiculares.
Te la regalo, sí.
O sea, que es la reforzada. Y una de esas telas se dio.
Se dio que se dio cuenta que
se
venía usted.
Con lo cual quedó la otra, flaco. Un día
la otra tiene nombre, escúcheme. Bueno, hice más de 500 kilómetros para venir a verlos y hasta la vieja traje. Termino el programa y tengo que volver con mi vieja cuesta. En este esfuerzo me gané una foto con ustedes, pregunta Coco Iriarte.
Desde San Juan, un saludo grande a un gigante y no tiene ninguna firma. Es todo San Juan que saluda, sí, en general. Feliz aniversario, muchachos, 30 años. Somos Isaías y Laura de Mar del Plata. Los escuchamos siempre porque nos divierten y aprendemos cosas. Hoy cumplimos 3 años de amor.
Ah, qué lindo. Mire esto que me manda.
Oh, darling.
Esto no es un mensaje, sino un chivo, pero fiesta pies descalzos, en contacto con la tierra y el cielo. Mansos pates, que tenés el 31, sábado 31, a las 11, ruta 11, kilómetro 3 y medio. Fiesta pies
descalzos. Pero por la ruta de 11, descalzo.
Descalzo, loco.
Sí. Ya ir en auto es un peligro, imagínese claro. Descalzo.
Descalzo y usted sabe... Hay clavos, cosas así.
Sí, los clavos Miguelito, me ahí.
A mí, usted sabe que no me importa porque tengo mucho caso.
Sí. Usted tiene todo cosas clavadas de hace años.
Sí, las tachuelas que yo le contaba el otro día.
Saca chispas cuando va por la calle.
Sí. Yo no me doy cuenta que me las clavo, pero mis parientes me ven por el corredor que sacó chispas y me dicen, che, debes tener clavada una tachuela.
Claro, yo pensé que eran sandalias primero, pero no, son callos.
Bien.
Señoras, señores... Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero ser peluquero.
Qué lindo, la vocación, muy bien.
La peluquería como...
Disciplina.
Como disciplina, como ciencia y como salida laboral. Porque no hay peluquero que no sea rico.
Exactamente, ser peluquero es sinónimo de ser próspero.
En el Japón, la palabra peluquero y la palabra rico... Suenan exactamente igual, al menos para mí.
Bueno, no sé cómo es en el Japón.
Arigato.
Lo importante es que aquí, en nuestro país, hay importantes academias de peluquería.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el decano.
¿Cuánto dura la carrera peluquero o hay grados de peluquero?
La carrera entera...
¿Y qué vas a por la mitad?
Una hora.
Sí. No, señor.
Sí, porque ese es un curso acelerado que tenemos. Sí.
No, yo no tengo entendido que es como en la cocina que hay ayudante de primera, de segunda.
No, hay primer dan.
¿Pero es un arte marcial?
¿No? Ah, no.
Vincha negra.
No, señor. Le enseñamos lo que haya que enseñar. Pero aquí lo que tenemos que decir es todo lo que debe conocer el peluquero hoy día. Porque ya no es como antes.
No, señor, va a comparar.
Es peor.
¿Por qué? Si los pelos son los mismos.
No, bueno, los pelos sí, pero los productos que tenemos hoy día nosotros
sí.
Para tratar el pelo, para cambiarlo de color, para reforzarlo, para aniquilarlo, llegado el caso.
Mire, yo lo tengo todo florecido.
¿Qué cosa?
Ajá.
Y porque me dijeron que con la playa, el viento, el sol...
Le brotan cosas.
Le brotan cosas.
Sí.
No. Algunas hojas verdes le han salido.
Le floreció. Usted tiene
se
mano
florece,
verde,
se conoce. Sí. Se me florece.
¿Sabe qué pasa? Se florece porque a veces, caminando por ahí, le entra polen.
Claro, una semilla.
Entre el polen, la caspa.
La mugre.
Y la mugre se hace como una cosa que es muy fértil.
Un ecosistema.
Y usted por ahí va en el colectivo y ve que... Estalla una caléndula. Ahí justo donde usted tiene la raya.
No, señor, se le bifurca el pelo.
También.
Sí, se le bifurca. Entonces, un mismo pelo se abre.
Se abre en una encrucijada, sí.
Claro, qué lindo, qué hermoso.
No, mire, nosotros tenemos muchos tratamientos, pero tenemos una peluquería ecológica.
Sí, señor.
Ecológica, muy
nada
bien.
De electricidad, nada. Nada de violencia, porque hoy en día el peluquero es violento.
Bueno, no sé.
Hemos denunciado aquí muchas veces el tormento del lavado de cabeza.
Ahí está.
Que sí. Consiste en llenar un cuenco con agua y tirarle usted, ponerlo así para atrás,
sí.
Y estirarle la cabeza en dirección al cuenco que he puesto a sus espaldas hasta que cedan las vértebras.
Sí. No, bueno, no.
La cabeza caiga sola, separada ya del cuerpo, dentro del cuenco, donde un peluquero subsidiario
termina
ya sin la rémora de su cuerpo,
sí, sí.
Lava la cabeza sola con mucho mayor
así
facilidad.
Cualquier... El peluquero
como la lengua de la vaca, ¿qué es?
Es un verdugo potencial.
No,
esa
señora,
es una violencia. La electricidad.
Bueno, pero la electricidad...
¿A qué se parece un secador?
Casco, secadores en forma de casco,
sí.
Los habíamos importado de Sing Sing.
Claro.
Eran sillas eléctricas que dejaban de funcionar en desuso y nosotros comprábamos los cascos. La silla también.
Sí. Con las manijas.
No, pero algún tipo de electricidad tiene que tener.
¿Para qué?
De energía. Por los secadores, por, también
igual.
Esterilizan las tijeras, las
para
navajas,
que no se reproduzcan.
¿No vio que el peluquero lo pone abajo de una luz violeta?
Es una peluquería donde fue seguro.
Mi peluquero, Alejandro sí. Granado.
Ah, sí, ¿qué tal?
Sí, ¿cómo le va?
El que atiende en el sexto piso.
Sí, ese.
Otro.
Pone todas las cosas abajo de una luz violeta.
Incluido usted.
Que él me dice que es para esterilizar...
Mentira.
No, sí, debe ser.
¿Sabes la lamparita esa del corso?
Son las de las moscas. Las de las moscas que decíamos hoy. Eso.
No, porque si no, la misma tijera con que le corta a usted.
Sí.
Después viene Tom Lupo, Dorio.
Cuando quiera acordar, tenemos toda la misma enfermedad.
Sí, bueno, sí.
De ahí venía. Escúcheme, con la luz se le esteriliza la tijera. ¿De dónde sacó? Es un ignorante, discúlpeme.
No, señor, no sé qué rayo o algo
un
así.
Un rayo misterioso.
Sí, hay algo.
Harán hilo en tu pelo, ¿eh?
Además, a usted, por ejemplo, si usted me dice, Patricio, quiero que me des volumen.
Ah, claro. Ajá. Patricio.
El volumen para que te haga marco de cara. A vos te hablo, Alejandro.
Ah, sí.
¿Para que le haga qué?
Marco de cara. Ah. Es el anterior peluquero.
Te tengo que dar volumen, Ale.
Sí.
Ah.
Entonces, ¿con qué te lo doy?
Ojo.
Con un secador de pelo.
Ajá.
Y un difusor. El difusor que es... como una rejilla que le ponen enroscado al secador.
Sí, ya sé.
Bueno, con eso, y le infla el pelo de algún modo.
Ah, sí. Qué feo, ¿no?
Todo eso es peligroso. ¿Y? Nuestra peluquería es absolutamente ecológica, no tenemos nada con filo.
¿Y cómo corta?
A los manotazos.
Sí, ¿no? ¡No, señor!
A mordijones, caballero.
Con los dientes.
Y es más... Agua de lluvia solamente usamos, nada de porquería de la canilla con cloro y esas basuras, señor.
Pero ¿es verdad que el agua de lluvia es buena para el cabello?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, sí.
No es muy llena de minerales y demás.
Por eso.
Bueno, por eso es buena.
Sí, por eso.
Por eso es buena. Uh-huh. Nosotros teníamos un cliente pelado prácticamente.
Sí.
Lo lavamos 10 veces con agua de lluvia.
¿Y le creció el pelo?
No.
Ah, bueno.
La pasó como vos.
No le creció el
pelo. ¿Pero qué le estaban tomando el pelo?
Lo que le estoy diciendo es que es buena la agua de lluvia,
sí.
Pero no para que
no para el pelo.
Bueno, no.
El que tenés te queda lindo.
Pero
no te crece nuevo. Eso es un engaño. 34.
No, espere, señor. A mí me comentaron
sí.
Que usted tiene una mano bárbara.
Sí,
esa.
Esta.
Para, no. Por el tema de la calvicie incipiente.
Calvicie incipiente quiere decir lo mismo. Cuando oigo la palabra incipiente, pienso en calvicie.
Claro.
No, porque yo tengo algunas zonas que no se han pronunciado
rotundamente. Igual que el soltero es empedernido.
Claro.
El soltero es empedernido y la calvicie es incipiente.
Es incipiente.
Así como la china es milenaria.
Es milenaria, claro.
¡Ja,
Eso lo aprendimos en la antigua Europa, así que
Bueno, me han dicho que usted hace unos masajes capilares.
Bueno, muchas gracias.
No, de nada.
Hago masajes generales que cuando pasan por la zona del pelo se les llama capilares.
Claro.
Me había hablado de otros.
La zona que yo masajeo le da el nombre al masaje. Así es la cosa, ¿no?
Pero, ¿y le hace crecer el pelo?
Según dónde.
Señor.
No, porque...
Escúcheme.
Digo, allí donde uno quiere que le crezca.
No, no se trata de la voluntad.
Bueno.
No es el mundo como voluntad y representación.
No, señor.
Se trata de que el pelo le va a crecer mayormente en la cabeza o en las zonas de vello.
Sí. No, pero a mí no me interesa.
Una cosa es el vello y otra cosa es el pelo, propiamente dicho.
Claro. Sí, no.
Ahora, vulgarmente, la gente, vio cómo habla, le llama, por ejemplo, los pelos de la espalda y los pelos de la cabeza.
No.
Si el vello de la espalda... Y los pelos de la cabeza.
Sí, ahí está.
Hablemos correctamente, que cuesta la misma guita y queda piolín.
No, mire, yo no quiero que me crezca vello de la espalda en la cabeza.
Ah, no.
Yo, y bueno,
nosotros trabajamos, mire, le sacamos vello de la espalda y se lo ponemos en la cabeza mediante una operación muy sencilla, casi podríamos decir de trasplante, si no fuera porque...
Porque no es.
Porque no es.
Pero ustedes le sacan cada pelo con el folículo
piloso. Pelo por pelo, uno por uno.
Y lo van implantando...
Al otro lugar. O sea, primero sacamos y después lo ponemos en otro lugar. Es obvio.
Sí, bueno, sí, está bien, señor.
¿Sabe de dónde estamos? Se está usando mucho pelo, que se da muy bien, de la oreja.
Pero no...
Sí, señor. Hay mucha gente desagradable que tiene pelos en la oreja.
Qué feo.
Bueno, se lo sacamos...
Pero el pelo de la oreja es corto y... Es...
No, qué corto, porque lo cortaron.
Es corta la parte que emerge, pero adentro...
¿Hasta dónde va?
Hasta el corazón llega.
Hasta la otra oreja.
No, señor.
Y todo es así. El pelo sale de un nudo. Un nudo en el medio del cuerpo y ahí brotan y va hacia las axilas, hacia la...
No es así, señora. A mí me dijeron...
Nosotros trabajamos así.
No, no es como trabaja usted.
Es la teoría...
40...
No, señor, ¿qué cuál es? Es la anatomía humana. Hay un folículo piloso.
Somos anticuados, señor.
Que es como el poroto.
No importa. ¿Quiere ir a folículo piloso?
No, poroto. No es que quiero ir.
Cada uno acá tiene. El otro el masaje, el otro que te hablan.
Sí. No. Te dan café.
El otro que le hablan a los pelos. Se pone a hablarle a los pelos. Vamos, pelos crecer.
Como las plantas.
Como las plantas. Y el pelo crece, nada más que para no escucharlo.
¿Tendrá algún tipo de loción?
¿Eh?
¿Bien para el cabello?
¿De noción?
No, de loción, algún líquido.
Señora, todo eso.
Eso es mentira,
señor. Son historias de mercachifles.
Es verdad.
Son supercherías, señor.
No, son supercherías.
La verdad, no sé, me sorprende.
Son supercherías.
¿Y usted qué peinado me recomienda? Hoy la verdad me quiero hacer algo nuevo, quiero cambiar de look.
Ajá. Bueno, lo que se está llevando mucho es raparse completamente el marote.
Y a usted le va a hacer tres minutos.
En todas las películas de Hollywood hay un tipo que tiene el marote rapado.
Sí.
O más. Con lo cual uno ya empieza a confundirse los
personajes. Antes estaba Yul Brynner, nada más sabías quién era. Hoy en día son todos como son todos Yul Brynner.
Los pelados.
Los pelados de traje. Que levantan la pata muy alto y pelean.
Y pelean y manejan. Sí.
¿Y se la lustran?
¿Qué cosa?
La pelada, ¿qué va a
¿Acá?
No, acá no, digo. Porque y muchas veces uno los ve en las películas.
Hay Campanella, es una película de pelados.
Sí, el mismo.
Y entonces le ilustró la pelada al actor.
Ajá.
Y hay una escena en donde el actor está hablando, ¿no? Con una mina.
Uh-huh.
Y vos no la ves a la mina, está el cenital del actor, se ve la pelada del actor.
Uh-huh.
Está sentado y hablando. Yo te quería hacer feliz, ¿viste?
Ya sé
que sí, qué sé yo. Y de golpe, vos ves en el brillo de la pelada la cara de Soledad Villamil.
¡Qué genio!
¡No, señor!
¡Qué genio!
Está, y después va hacia atrás la cámara
y
ella lo está mirando, le mira a la pelada y se refleja.
¡Qué lindo! Porque eso...
¡Qué bárbaro!
Eso bueno, es
yo lloré, yo lloré.
¿Por qué llora? A mí no me emociona ver a Soledad Villamil reflejada en una pelada.
Esas cosas donde un tipo le dice algo a una mena y se le refleja la cara de la mena en otro lugar... Eso, hay que llorar.
Ahí te mata. Vos no tenés corazón si
es un
no
protocolo cinematográfico.
Claro.
Cara de mena reflejada, ponerle No digo en un vidrio.
No, que es demasiado burdo.
En los vidrios de los anteojos del padre, sí. Yo llanto.
En un, bueno, diente, no. En un diente de plata, por ejemplo, la carita de la mina en el diente.
No hay una convención.
Hay una, justamente, ya que estamos hablando de peluqueros, sí. Hay una película que está haciendo ahora Juan, sí. Panela, sí. Que es justamente El peluquero maldito.
Sí. Ah, El peluquero maldito, que es de terror.
Es de terror.
Sí, sí, crimen. Tremendo.
Un crimen, ¿no? Resulta que... Bueno, el peluquero es Ricardo.
Sí, digámoslo. Está filmando, pero...
¿Qué hace? Compone un peluquero...
Maravilloso,
que parece
increíble.
Ricardo Darín.
Claro.
Bueno, y resulta que hay una persona que se va a cortar el pelo y Ricardo Darín lo reconoce como el que mató a su hermano hace un
tiempo. Sí, en otra película, por ejemplo.
En otra película. Ah, y lo mira y mira la cámara y dice...
Ya afila, ¿no?
Está afilando la...
La navaja ahí.
La navaja. Y dice, me parece que conozco a esa persona. Es el que mató a mi hermano hace muchos años.
Para que la
pero
gente
lo entienda. Dice.
Pero gente lo sabe.
Y claro, si no...
Si no, ¿cómo vas a verla?
Pero gente? Recién empieza la película y ya me dice...
No, no, ya había empezado. Primero hay una escena que le atiende a otro tipo, que no tiene nada que ver.
Pero eso confunde, sí, peor.
No, eso es para no entrar en tema enseguida.
Para que dure 90 minutos.
Sí. Claro, y si no, como en 10 minutos la terminan. Entonces dice, lo voy a matar.
Y sí. Lo dice también.
Sí, lo dice. Sí, sí. Dice, es muy... entonces agarra y lo mata.
Y bueno,
y dice, lo maté.
No, no diga nada. No,
pero
señor.
Tenés que verla igual. Porque ahí la cuenta así es otra cosa.
Aparte, bueno, entonces dice, ¿y ahora qué hago?
Pero sí, ¿usted me está leyendo el guión o
esto no, está? No, es así la película. Y bueno, lo esconde.
Esconde claro. El cadáver.
El cadáver.
Y, sí, señor.
¿Y a dónde lo esconde?
Bueno, abajo de la cama.
Ah, bueno, pero eso
es lo que tenía
abajo
mal,
la cama.
Claro.
Es muy provisorio.
Al rato viene la policía, dice, ¿qué pasó aquí?
Sí. Búscalo.
¿Cómo? Mira. Nada, ¿qué va a pasar? Dice el tipo, ¿no? Ricardo Darín toma manchado de sangre.
Es una peluquería, no matamos gente.
Claro, dice, claro. Y esa sangre es una peluquería. Dice, sí. Afeito gente. Y se vamos a revisar. ¿Cómo no revise todo? Revisan y encuentran al tipo abajo la cama enseguida.
Claro.
Y claro.
Y dice, sabía que lo iban a encontrar enseguida. Es una película un poco deceptiva, ¿no?
Claro, sí,
enseguida sospechan de él.
¿Cómo sospechan? Claro.
Bueno, y lo meten preso.
Sí, ahí está.
Y ahí, claro, Campanera se da cuenta que terminó la película.
Sí,
claro.
Está difícil.
Van 13 minutos.
Ya es bastante.
Entonces...
No, pero ahí está el juicio. Ojo.
Entonces viene y empieza...
Ah.
Y Darín empieza a recordar...
¿Va la muerte del hermano?
No, recuerda la escuela primaria,
pero,
secundaria,
la materia que se llevó,
todo así.
¿Y qué tiene que ver eso con
nada, la... Nada, pero bueno, así hasta las dos horas.
¿Qué? Pero señor...
Y a las dos horas vuelve, está ahí, y el inspector de policía, vamos.
Vamos, ya es hora. Pero primer plano de Darín, no sabe qué plano, ¿no?
Pero eso es un video de cumpleaños de 15, lo que usted me está diciendo.
También hay, también, en una
también
parte.
También hay, sí. Cuando él cumple 15 años, le hacen un video...
Mire, no, la verdad me parece...
La verdad que está fenómeno.
Me llama la atención que Campanella...
El secreto de tus pelos se iba a llamar, pero después le cambiaron, parece que no estaba bien.
No, bueno, no sé, la veré cuando se estrene o ya se estrenó esa película.
Ya se estrenó.
Ah, me la perdí entonces.
Sí,
pero bueno, voy a...
Ha ganado muchos premios igual, señor.
Bueno, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Tintura.
Muy bien, ¿es para usted?
No,
para llevarse.
Me lo tiñe a mí y yo después le regalo los pelos a mi sobrino.
Quizás usted estaba interesado en un sentido conceptual.
No, señor, me quiero teñir el pelo.
A vos te quiero platinar, así. Te voy a...
Platalo bien, che.
Te voy a hacer... ¿Y usted quién es que apareció?
Soy el guardaespaldas, señor. ¿Qué pasa?
Un platinado para el verano.
No, mire, no vine aquí por... Resulta que soy un gángster.
¿Un gángster?
Al Capones.
Ah. Con apóstrofe. Es una remisería, Al Capones.
Sin cola son los capones. Y me está buscando la policía para cobrarme los impuestos. Y necesito entonces cambiar mi apariencia.
Ah, bueno, eso es otro trabajo. Calcule,
el teñido de pelo es fundamental.
Sí, pero no es lo único, porque con eso...
Pero, ¿qué me va a hacer usted?
No, bueno, no, le digo...
Ya, usted es peluquero.
¿Cirujano
qué,
sos?
¿Qué cirujano qué?
No, le puedo poner...
Me va a hacer una cirugía plástica de peluquero.
Pero
estoy loco yo. Afané 25 bancos y me hago hacer la cirugía plástica por un peluquero. Claro.
No, le voy a hacer...
Ya se acordó el otro chorro.
Yo le puedo poner un postizo.
¿Un qué?
¿Qué postizo?
¿Postizo? Un postizo, postizo. Ah. Unos bigotes, barba, o no sé. Yo tengo muchísimas cosas. Tengo cejas postizas, pestañas.
¿Pero para qué si me las puedo dejar crecer?
Pero no, usted no tiene tiempo.
Pero, ¿cómo?
Me dice que está huyendo de la policía.
Ah, eso sí, sí, sí.
Y bueno, tiene que cambiar la fisonomía rápidamente. Le pongo unos anteojos.
Sí, sí. Ah, mire, ingenioso. Casualmente la policía me está siguiendo.
Sí.
¿Ve esa persona de azul y gorra?
Sí, es un policía.
Es un policía.
Ah, bueno, pero entonces...
A veces mentira.
Es increíble. Nos damos cuenta enseguida. Secreta.
Sí. Está mentira.
Entonces, para que nadie lo reconozca como tal, se viste de policía.
Bueno, pero veo que ya está aquí, ¿no? Sí, bueno, sí.
No, está enfrente.
Bueno, entonces
si salgo yo con una apariencia distinta, va a creer que es otra persona.
Sí, usted trabaja.
Va a seguir esperándome.
Bueno,
usted trabaja con el campo que yo, Frank Nitti, los detengo mientras tanto.
Bueno, a ver qué tiene.
Bueno, mira, a ver, pruébese este.
Tenga cuidado, jefe.
Lindo bigote.
Mire, es un poco frondoso.
Un poco largo.
Sí, sí. Es un poco... Sí, se lo podríamos cortar. O si no, se
no,
pone...
No, está bien, me dejo esto.
¿Sí?
¿Esto qué es?
Y depende de dónde se lo ponga.
Claro. ¿Pueden ser cejas?
Sí. En verdad son bigote, pero se pone dos arriba de los ojos.
Ah, mirá qué bien.
Y le quedan dos regias cejas también, pero para abajo, con pelo para abajo, no para los costados.
Para que le tape los ojos, más lindo, claro.
Bien, lo voy a llevar también, espero que me lo esté poniendo.
Sí, cuidado con el agua, porque esto se puede salir. Que no lo va...
Imagínese.
No vaya a lavarse la cara delante...
Delante de la policía que me persigue, ¿no?
Claro.
Yo es una cosa que no hago nunca, mire.
Sí.
Me persigue la policía, no me voy a andar lavando la cara.
No, bueno.
A mí me persigue la policía, no sé usted.
Sí.
Agarro, me subo en un auto y salgo a todo lo que da.
Lo antes posible, no andar buscando cosas. ¿Tenés la llave, los documentos? No, señor. No.
Y yo, por ejemplo, cuando cometo crímenes, los cometo rápidamente.
Muy bien,
Vio que hay algunos otros delincuentes... Que antes de matar a alguien le dice, señor,
le hablan un rato,
y ahora, terrible, y justo lo agarra la policía.
Sí.
No, entonces yo entro, pum.
Chao. No, está bien, señor.
Y sí, señor.
A los efectos de las películas, veo que el otro, el personaje...
Película? No estamos en una película, estamos en la realidad.
La vida real.
Bueno, me voy a llevar, ¿esto qué? ¿Esta cosa qué es?
Ahí estas son unas pastillas.
Unas pastillas, sí, dame. Dame que
tengo... Unas patillas, mire, si usted no quiere tener la barba completa, se aplica esto.
Ah, mire.
Y tenemos una que viene ya con el anteojo incorporado.
Ah.
Usted tiene la patilla y el anteojo bien grueso.
Los de Groucho Marx.
También la llevo. Sí. Y me voy a llevar esta careta también.
Pero... ¿Se va a llevar, la va a llevar puesta?
Sí.
¿Para qué quiere? ¿Para salir acá, señor?
¿Cómo? ¿En vuelta para regalo?
Sí, hoy todo me parece que se lo lleva para otro.
Escúcheme, póngale una peluca. ¿Eso es una mascota o una peluca lo que tiene en la mesa?
No, ese es mi perro que no está en venta.
Bueno,
está.
Pero una peluca, por favor.
Pero a usted le parece que con esta careta va a poder...
Es una careta de un perro.
Sí, justamente.
Sí, me la pongo... ¿Qué le parece si salgo con esta careta y en cuatro patas?
Y yo, y es más, yo le digo, ver, Bobby.
Me voy a poner en cuatro patas.
Sí, pónganse, a ver.
A ver. ¿Qué le parezco?
No, cambie de escucha, caramba.
Mira. Mire,
es guardián,
no sé qué dirá su guardaespaldas, pero a mí no me parece un perro.
Ah, ¿no?
No.
¿Qué le parezco?
No. Parece Al Capone.
Ah, caramba. Es justamente lo que no deseaba.
Va a haber un perro de policía y lo va a reconocer.
Parece
seguro.
Al Capone con una careta de perro.
Ajá.
y es aún más sospechoso. Al Capone con careta de perro es dos veces Al Capone.
Y hagamos una cosa, ¿por qué, jefe, no lo vestimos al señor peluquero con sus ropas? Y yo voy diciéndole, adiós Al Capone, adiós. Sí. Y va a ser fusilado inmediatamente por la policía.
Señor. Lo haremos aunque usted no quiera.
Sí, señor. Pero ¿cómo usted no quiera?
Claro, somos Caster. Somos Al Capone.
Sí.
Tanto yo como el señor.
Somos Al Capone y no somos enfermeras, caballero.
Mira, ¿no ha nacido el Al Capone?
Sí, ha nacido. Sí.
No, que me
No ha nacido, sino dos. El señor Al Capone y su hermano, Al Capone.
Estamos acá, así
Los
que...
Los hermanos Capones.
Mira.
Andá desvistiéndote.
Acá les afeito la nuca a toda la policía del condado.
Bueno.
Todos vienen acá.
No me importa.
Así que a mí me conocen y...
Vamos a hacer esa experiencia.
A ver.
Usted póngase, me va... Póngase este,
ahí está.
Este abrigo
¿sí?
de Chicago lo traje.
Sí.
Este sombrero.
Perdón, ¿por qué se supone que yo tengo que aceptar esto?
Porque le estoy apuntando con esto,
esto que
señor.
Tengo en la mano es una ametralladora.
Ah, está bien.
Es una Samsung.
Ahora estoy convencido.
Haga eso, a ver... Salga a ver si se lo lleva.
Bueno, yo me voy caminando.
No, usted pruebe esta frase. Adiós, soy Al Capone y volveré en cualquier momento. Por favor, a ver, dígalo.
Dígalo.
Bueno, me voy. Adiós, soy Al Capone y volveré en cualquier momento.
Jefe, ¿es Al Capone?
Entonces, vaya hasta la puerta y diga eso a ver si se lo llevan.
Ahí me voy. Adiós, soy Al Capone y volveré en cualquier momento.
Jefe. Se está haciendo el auto de la policía.
Pasa frente a la policía ni lo miran.
No.
Es más, le está diciendo algo a la policía. Está señalando hacia aquí.
Jefe, hay cinco policías que están viniendo hacia la peluquería. ¿Usted sabe cortar el pelo?
Vienen aquí. ¿Qué hago? Fracasó nuestro plan.
O quizás, ¿qué les parece si nos disfrazamos de peluqueros y le decimos, acaba de irse Al Capone? Por ahí se lo creen.
Bien. Eso haremos cuando venga el policía. Ahí viene.
Al Capone.
¿A que no sabe quién acaba de irse de esta peluquería?
¡Adivinó!
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
En Gente, Loli Antoniel exclusiva. Madura y reflexiva, la actriz disfruta del mejor momento de su vida junto a Jorge Rial. Nos confiesa, de chica lo veía en la pantalla y decía, ese me gusta, mami. Este es un buen año para tener un bebé. Nisman, su vida y sus últimas horas. La Argentina y el mundo se preguntan qué pasó. Además, las mil y una noches. Los secretos de la novela turca que arrasa en la pantalla. Gente.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
Queremos hablarte a vos, que tenés una tarjeta de crédito. Tenemos buenas noticias. Con el esfuerzo del Estado Nacional, podés comprar en 12 cuotas sin interés. Porque con tus compras se beneficia toda la cadena productiva del país, dinamizando aún más la economía. Llega Ahora 12, un programa para fomentar el consumo y la producción. Vos, nosotros, todos. Porque cuando compras, beneficias al comercio, generás empleo y generás producción. Con Ahora 12, habrá crédito para comprar bienes y servicios de producción nacional en los siguientes rubros: línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería, muebles, materiales de construcción, motos, bicicletas y turismo. Ahora 12, desde el sábado 13 de septiembre, de jueves a domingo, para que entre todos sigamos creciendo juntos. Consulta comercios adheridos en www.ahora12.gov.ar. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Estamos en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium, a donde permaneceremos mañana y así, en la semana que viene también, con entrada libre y gratuita. ¿Hay algunos mensajes?
A la medianoche. Lo que tengo es un anuncio, voy a estar el día domingo.
Ah, sí, ¿dónde va a estar?
En el espacio Verano de Emociones, ahí en la base naval, entre la Fragata Libertad y los Dinosaurios, dando una charla de historia y otras cosas, que se va a llamar De Pavón a Nisman, en los destinos de la patria.
Muy bien, ¿a qué hora?
Es a las 7:30, entrada libre y gratuita, ya que está el domingo
El domingo, muy bien. Aquí en Mar del Plata, obviamente.
Actualmente va a ser la base naval de Flores.
No, porque lo digo, no sé la Fragata Libertad por dónde anda. Ahora acá.
Bueno, muy bien. No tengo mensaje, no sé si usted tiene por ahí, Alejandro.
Sí, tengo algunos, pero léalos usted. Bueno. Porque me da no sé qué.
Negro, claro. Feliz de tenerte cerca otra vez. Mi más cordial saludo a los tres. El papá de Axel Giordano. Bueno. Somos Canela y Nora de Sgo del Estero, de Santiago del Estero, y vinimos a llevarte. ¿Aceptás?
Dice Dorio, Ale, Barton, felicitaciones por su premio Conex.
¿Qué?
¿A quién le dieron?
No sé, pero no sé. Yo no, quisiera premio, lo rechazo.
¿Cómo? Por suerte no hemos sacado nunca.
No. Muchas bueno. Gracias a todos, pero no. Bueno, llámelo al sordo nomás.
Y ya llega al Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreno. Señor Martín Marré, Caco Dorina y su babosa.
Bravos.
Y el diseñador pentacadémico, Ale Dorina.
Bravo.
Sí, saqué un premio Conex, pero era una mención, o sea, no lo saqué.
Sí, claro.
Fui
claro.
Ternado o algo así.
Eso seguro. Eso es.
Bueno. Como pero hace mucho tiempo.
Cada 10 no. años, serán esos, no, cada 100 años. No,
dale.
Bueno, aquí para Juan le piden Yo tan solo 20 años.
Usted sabe que yo hace mucho que no canto, y menos cosas como esas. Pero si usted me ayuda, podemos hacer alguna clase de invención.
Vamos a intentarlo.
Claro. Usted, si ve que yo tengo dificultades, rescáteme con otra canción.
Me meto.
En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía, y al mirarla en los ojos soñaba.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor.
Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar en mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí, son luces de ilusión, que alumbran la pasión, que albergo para ti. Y tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí, son el reflejo fiel de un alma que al querer te recomprenecí. Tus ojos para mí será la luz de mi camino que con fe me guiará
por un sendero de esperanza
y esplendor, porque tú ojos son mi amor.
Muy lindo, maestro. Haciendo pedidos de a varios. Y acá, siguiendo con este repertorio nacional y popular, le piden que interprete el tema Every Breath You Take.
Bien.
Bueno. ¿Vamos?
Vamos.
Salud. Un, dos, tres, cuatro.
Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, I've been watching you.
Y ahora, en estos mensajes de animadversión para la princesa que viene de Kosovo, les piden You've got to hide your love away, motherfucker.
Ah, bueno. Eso va con Babosa.
Sí, pero...
Pero en un momento.
Falta un montón.
Es como al final. Vamos.
One, two, three, one, two, three. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day, I can see them laugh at me and I hear them say,
find a way. Gather round all you clowns, let me hear you say.
Sin nombre.
Festejando su. Ah, no, eso no.
Bueno, maestro.
Acá, este tema lo habían pedido vía Twitter para Cari, pero lo juntamos la dedicatoria a Juan y Castillo y Nancy Ponce, que nos trajeron los sándwiches, no como otras, ¿viste? Puentecito del Río, le piden.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salir a tu casa a buscar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras del Chañar, ya no está como entonces sobre el río que mil noches pecaron las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar. Con mi beso, mi copla y mi canción, hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Muy bien, maestro. Mientras nos acercamos al final de esta segunda noche en Mar del Plata, le pido los temas favoritos de mi amigo Patricio Barton, que no es otro que su amor.
¡Ay! Yo quise el fin y había más. Yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí en medio de las lluvias del invierno. Yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta, oh, es un poquito más que hacerte bien. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final. Say
naciera al fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor.
¡Bravo!
Se desvaneció. Nos vamos, maestro. Mañana estamos nuevamente aquí en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium por Radio del Plata. AimedelPlata.com.
¡Ole! ¡Ay, ay, ay! Al ritmo del pan dulce de Rolo, es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolo, chibi 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 bombo, 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 chibi 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 bombo. Al ritmo del pan dulce de Rolo.
Adiós.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 22 grados, humedad 72%. Siguen las repercusiones por la muerte del fiscal Nisman. El presidente de Swiss Medical ratificó que el médico de su empresa no ingresó al baño donde hallaron al funcionario. Claudio Velocopit confirmó además que la madre del fiscal llamó a la ambulancia convencida de que estaba muerto y detalló que el personal que asistió al lugar vio la rigidez del cuerpo y el arma a través de la puerta del baño sin poder entrar. La empresa de medicina prepaga presentó ante el fiscal, la fiscal Viviana Fein, las grabaciones de las llamadas hechas al número de emergencias. Brasil compró energía a la Argentina. Tras los apagones del lunes pasado, el operador nacional del sistema eléctrico del vecino país importó 165 megawatts para responder al pico de demanda. Liberaron a los dos detenidos por el crimen de Lola Chomnales. Ambos realizaron una larga declaración ante la jueza uruguaya que investiga el asesinato de la joven y luego quedaron en libertad. En tanto, se esperan los resultados de los estudios de ADN sobre la sangre que se les extrajo a los indagados tras encontrarse rastros en las pertenencias de Lola. El gobierno francés anunció nuevas medidas tras los ataques terroristas. Contrató especialistas para combatir el ciberyihadismo y las religiones musulmanes para frenar la radicalización en las cárceles. Además, puso bajo vigilancia 3.000 personas sospechosas. El plan anunciado exigirá una inversión de 700 millones de euros en un plazo de 3 años. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 22 grados la temperatura, humedad 72%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adobato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí señor, arrancando... con buena música.
You're mean to me. Why must you be mean to me? Gee, honey, it seems to me you love to see me crying. I don't know why I stay home each night when you say your phone. You don't, and I'm left alone, singing the blues and sighing. You treat me coldly each day of the year. You always scold me whenever somebody's near. Dear, it must be great fun to be mean to me. You shouldn't, for can't you see what you mean to me? What you mean to me?
Dean Martin en el tiempo de show.
You're mean to me. Why must you be mean to me?
Dean Martin en Es Tiempo de Show. Con él estamos arrancando hoy. Dino, la verdad que era un fenómeno. Un tipo que, viste que cuando canta parece como que, en muchas oportunidades, ¿no?, parece como que se estuviera sonriendo. Lo hacía continuamente, además. Era una marca registrada de él. Aparte, una mirada, unos ojos que también se reían. Era una cosa particular de este artista, que tuvo, como lo dijimos muchas veces, un gran, gran éxito cuando empezó con Jerry Lewis. Ya era grande. Para ese momento tenía 30 años más o menos, Dean Martin. Jerry tenía 10 años menos. Y Dino ya había transitado por muchos lugares donde cantaba, pero no pasaba nada. Cuando empieza con Jerry, se genera una explosión, porque lo que hacían era totalmente moderno e inédito en el mundo del espectáculo hasta ese momento. Había muchas cosas para hacer en la década del 30 del siglo pasado. Estaba todo recién comenzando, incluyendo la industria discográfica. Pero había habido otros artistas que habían tenido un gran suceso.